De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 24. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana hemos hablado de cómo hay dos clases de conocimiento: conocimiento racional, teológico, que es procede de la fe también, porque como dicen los teólogos, la mayor del silogismo es de fe, la menor es de razón, y la conclusión, por lo tanto, es medio de fe, medio de razón. Pero el otro conocimiento, que es el conocimiento de unción, ungido, que no funciona con el cerebro y la cabeza, sino con el corazón, aunque tal vez el corazón también funcione con el cerebro, pero bueno, nos entendemos perfectamente, de cómo hay esa otra dimensión del conocimiento sabroso, que es un conocimiento que nos viene por el espíritu y se derrama en nosotros sobre todo a través de los dones del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas, de los frutos y de todo ese, digamos, todo ese organismo espiritual interior que tenemos y que nos viene y que se estudia cuando uno estudia pues teología espiritual, teología de la espiritualidad. Y esta mañana hemos hablado de algunos de los dones, pero nos falta quizá lo más importante, ya que estamos en una comunidad de contemplativas, pues algo tenemos que decir de la contemplación. Y es este el lugar, creo yo, de toda la carta esta, de toda la epístola esta, en que más, pues, pie nos da para hablar un poquito de qué es eso, de la unción contemplativa. Y digo unción porque la contemplación no puede ser otra cosa que la unción. Hay una contemplación teológica, y a Santo Tomás y a los dominicos les gusta mucho, y a Aristóteles también, el conocimiento de los principios de la fe, conocimiento intelectual. Y para algunos dominicos, y lo digo porque he discutido con muchos, pero dominicos es la contemplación dominicana por excelencia. Pero eso no puede ser. No puede ser porque no nos podemos rebajar a eso. No, es que la contemplación es mística, la que procede del corazón, eso es de los carmelitas, eso es de San Juan de la Cruz, eso es de Santa Teresa de Santa Teresa de Jesús. Pero no puede ser. Antes que estos ya había muchos dominicos como Eckhart, Taulero, Suzón, toda la escuela alemana, que nos lo dicen clarísimo. clarísimo nos lo dicen, y fueron antes que Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y fueron dominicos, y precisamente pues son unos dominicos que ahora están bastante en boga. La contemplación dominicana no puede ser solo la contemplación intelectual, aunque sea de los últimos principios de la fe, investigados por la razón humana. Lo cual, pues, en algún sentido, produce cariño. A mí me produce cariño, pues, ¿por qué? Pues porque es que nosotros es eso. Hemos puesto ese esfuerzo. El estudio nos lleva ahí. Es como un signo de identidad familiar. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, ni las monjas, ni los frailes, ni las contemplativas, ni los estudiantes o estudiosos o predicadores o como queráis llamarlos. No nos podemos quedar ahí porque entonces nos perdemos ese otro conocimiento interior de los dones del Espíritu Santo, que es la verdadera plataforma de conocimiento de Dios. Nos dice San Juan aquí, permaneced en él. La razón que da, pues es una razón, dice, para que cuando venga podáis, no quedemos avergonzados, lejos de él en su venida. La parusía es una palabra que en griego significa presencia. Y se utilizaba, por ejemplo, cuando un rey o un emperador iba por primera vez a una ciudad. Se decía la parusía. En el Nuevo Testamento es una palabra técnica que se utiliza siempre para indicarnos la última venida de Jesús. La parusía es la última aparición, la última presencia de Jesús. Será la parusía final, la última venida. Y para que no quedemos avergonzados lejos de él, porque entonces vendrá pues en gloria y majestad. Ya no con relación al pecado, sino ya como juez de la historia, como juez de todas las cosas. Y no tenemos que quedar nosotros avergonzados delante de él. La verdad es que Juan tiene un sentido de la parusía muy filial. No tiene un sentido de la parusía así como de miedo. No. Tiene un sentido filial. Algo así como si un niño está esperando que su papá venga de viaje. Y está en la ventana asomado o en el balcón y cada coche que oye es papá. Ya está ahí papá. La parusía de papá. Y resulta que no es papá. Pero al final llega un coche que es el de papá. Y entonces el niño le está esperando con todo cariño. Y San Juan tiene un sentido de parusía más bien infantil, o sea, digamos como acogida. Evidentemente él fue muy amigo de Jesús, incluso humanamente. Y eso mismo pues le da a él, un sentido de espera filial, un sentido de espera de amistad. Es el amigo que va a venir. Y como es el amigo que va a venir, todos vosotros que estáis ungidos por el Santo, es decir, que estáis ungidos por el mismo Espíritu de Jesucristo, que sois de Jesucristo y que permanecéis en Jesucristo, pues tenéis que tener también este sentido de la parusía final. Maranatha, ven Señor Jesús, es una de las oraciones primitivas que se utilizaba en la iglesia muchísimo. Maranatha, ven Señor Jesús. Y que se dice ahora después de la consagración, ven Señor Jesús. Pues este sentido de parusía pues es un sentido de que estamos ungidos por el Santo, estamos ungidos por el mismo Espíritu de Jesucristo. Si San Juan era amigo de Jesucristo, tiene una ilusión enorme en que todos sus amigos permanezcamos en él, por aquello de que el amigo de mi amigo es mi amigo. Y tiene una ilusión enorme, por eso San Juan dice, os escribo esto porque respecto a los que tratan de engañaros. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, nos dice. Y no quiere que nadie engañe a su comunidad, que nadie engañe a su hijo. Le da pena de verdad, pena interior, pena de amigo, pena diciendo que no me los roben. Esta gente que de una forma o de otra ha conocido, está conociendo, permaneced en él, permaneced en Jesucristo, permaneced en el Santo, porque si permanecéis en él, no tendréis ningún problema en su segunda venida, sino todo lo contrario, será para vosotros pues la ocasión de una gran manifestación de gozo y de alegría. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, pues suceda esto. Decíamos esta mañana que los dones, pues, hace el Espíritu Santo que funcionemos espiritualmente con una fuerza muy grande. Nos eleva en el conocimiento de las cosas, en el conocimiento de Dios y en la interpretación de las cosas. Hablamos esta mañana, me parece, del don de no sé qué, de inteligencia, de consejo. Citamos el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? Pues es el don, el supremo don de la fortaleza se manifiesta en los mártires, pero también en los anónimos, en las personas anónimas que no son mártires, pero que la vida día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche, pues pesa. Y necesitas una fortaleza especial. Es el don de una vocación, como puede ser una vocación vuestra. Y sobre todo cuando no la entiende la gente. Pues la fortaleza se necesita. Pero la fortaleza del espíritu. No la fortaleza de la razón humana solo, sino una fortaleza del espíritu que es interior y que no te hace mella lo que puedan decir los demás, sencillamente porque tú tienes la unción del Santo por dentro, que te da esa fortaleza y te da esa seguridad. No solo los mártires, sino pues, como digo, pues muchas personas que, como virtudes de la fortaleza, Santo Tomás pone siempre la paciencia, la perseverancia, son parte del don de fortaleza, la paciencia, la perseverancia. Por eso es un don muy preciado también, pues porque la perseverancia, como hemos dicho alguna vez estos días, es, digamos, el hilo conductor, el hilo donde se engarza toda el tejido de la gracia que el Espíritu Santo hace en nosotros, en la perseverancia. Por eso este don también, como don del Espíritu. ¿Y cómo notas que es don del Espíritu? Pues no lo notas en el acto, a no ser un mártir. Un mártir lo nota en el acto. ¿Por qué? Pues porque le da una fuerza extraordinaria. Como dice el Beato Capillas, no, el Beato Capillas no, porque no es Beato, ya es santo, este es San Francisco de Capillas, dominico, protomártir de China. Dice que la fuerza en el tormento es poca la que el hombre pone, la recibe, y es muy poderosa, y no pueden los esbirros con ella. No pueden con ella, pues porque no se te da más ni se te da menos el sufrir esto, que te corten o no te corten los brazos, los pies, lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque hay una unción del Santo tan fuerte interiormente, una manifestación del don de ¿cómo se llama? De fortaleza. Del don de fortaleza tan fuerte, pues que evidentemente la gracia se recibe en el momento oportuno, no se recibe antes. Porque tú puedes decir, pero yo no resisto eso, yo no puedo resistir eso. Pues sí, lo puedes resistir, pero con la gracia que se te dará en aquel momento. Ahora no lo puedes resistir. Si lo piensas con tus fuerzas humanas, evidentemente tú no puedes ser mártir. Porque te cortan una uña y ya, bueno, te sales, levantas el grito al cielo, ¿no? Y eres capaz, digo, de apostatar, no porque no te dejará el Espíritu Santo, pero si no apostatas desde tu poder humano, desde tu potencia o fuerza humana. La fortaleza que necesitamos es la del Espíritu, pero también se necesita para vivir día a día, también se necesita para aguantar y soportar montones de cosas, también se necesita pues para seguir trabajando, para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir soportando esta enfermedad, para seguir yendo a la quimioterapia, para seguir yendo a todas esas cosas. El don de fortaleza es una cosa que te ayuda enormemente y que viene muy bien que esas cosas las vivamos desde arriba, desde el Espíritu Santo. Pues porque el Espíritu Santo está ahí al quite y siempre te ayuda. El don de temor de Dios es un don pues también bello, es un don de enamoramiento, por decirlo de alguna forma. No es miedo a Dios, si no, no sería don del Espíritu. No es miedo a Dios, es miedo a perder a Dios. Es miedo a quedarte tú con tus cosas, es miedo a enredarte en las cosas del mundo y perder a Dios. Es como una novia tiene miedo a perder a su novio. Pero es el exceso de amor, no es el temor al novio, es el exceso. No lo perdería por nada del mundo, no quiero perderlo por nada del mundo. Y entonces el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué es el principio de la sabiduría? Es el principio de la sabiduría para no hacer el tonto, para no enredarte en cosas, para saber que si te expones a determinados peligros puedes ir enfriándote, puedes ir perdiendo el fuego interior de conocimiento de Dios. Y entonces, pues poco a poco, sin darte cuenta, vas dejando de estar en él o de permanecer en él. Yo tengo una amiga en Madrid, bastante amiga, muy amiga, y no os lo creáis, pero esta mañana hice el viaje en el 13 hasta el Boulevard, salí después por donde la playa de Gros, me parece que se llama, hice todo el recorrido por allí, por el puerto pesquero, y me fui por toda la Concha y llegué hasta la otra playa, Ondarreta, y en Ondarreta ya cogí un autobús, el 5, y el 5 me llevó al Boulevard otra vez. Pues justo en el momento de coger el 5, cuando estaba subiendo y estaba así y no sabía dónde agarrarme, me suena el teléfono, y esta amiga que ha tenido un problema serio, que tiene un problema en este momento muy duro en la vida, me pregunta: Chus, ¿tú crees de verdad que Dios existe? Pero dímelo, ¿tú crees que...? Digo, sí, claro, claro que Dios existe. Dice, es que yo ahora lo estoy dudando, yo lo dudo. Tú dímelo, ¿Dios existe o no existe? Digo, sí. Digo, y ten cuidado con tus sentimientos, que eres una sentimental, y tus sentimientos pues te llevan a tonterías. Una cosa es que estés sufriendo muchísimo, que te lo estés pasando fatal, que veas injusticia e injusticias por todas partes, y otra cosa es, digamos, meterte con el Dios del cual tienes de sobra montones de experiencias. Le hablé un poco así, pero claro, tampoco era cuestión de hablar en el autobús, porque toda la gente me miraba, porque yo estaba, mi boca estaba a 20 centímetros de los oídos de los vecinos. Y tampoco era cuestión de esto. Y le dije, mira, no es el momento porque me están oyendo toda la gente. Y la gente me miraba. Digo, pero sí, Dios existe. Bien, y el don de temor de Dios es precisamente este don, de no hacer el tonto en un momento determinado. Es el principio de la sabiduría, es el principio de que de que Dios no se le puede perder. Este don también tiene mucho que ver con el respeto a Dios. Antiguamente nuestros padres y nuestra gente quizá no tuvieran una gran mística o alguna cosa semejante, pero una de las cosas que había en la sociedad era respeto a Dios. A Dios se le respetaba por encima de todas las cosas, pasara lo que pasara. Yo en mi pueblo me acuerdo perfectamente que aún en los trances más duros y más difíciles, cuando se morían personas, cuando había catástrofes, cuando todo, el respeto a Dios era total, o sea, meterse con Dios, preguntarle a Dios o blasfemar de Dios o alguna cosa de esas, jamás. Jamás, porque había un respeto a Dios que era un respeto no solamente cultural, era algo más, era un respeto de fe, porque la gente vivía de eso y vivía de la fe. Por eso, pues, el don de temor de Dios lo necesitamos también, todos nosotros, para ser sabios en lo que somos, para guardar nuestra vocación, para vivir las cosas y no echar a perder nuestra relación con Dios por cualquier tontería, que ahora pues hay mucho de eso, ¿no? Ahora hay mucho de eso porque la gente, como es tan racional, como somos tan racionalistas. Bien, pues estos son los dones del Espíritu Santo, pero hay un don, me parece que no me queda ninguno, pero hay un, me parece que he hablado de todos. Ayer hablé de la sabiduría, me parece. Sí, que de ver el mundo con los ojos de Dios y con la paciencia de Dios. Pues conté aquello de aquello que decía de hablad bien de vuestras hijas para que aprueben las asignaturas. Y hablé del don de inteligencia, pero el don de inteligencia pues es un don. Es el don de contemplación por excelencia. Porque ¿en qué consiste la contemplación? La contemplación es una forma de oración alta, altísima, que ya ha superado, como sabéis, pues, las formas ordinarias de orar, como puede ser el rezo, la recitación, ha superado incluso la oración mental, y Dios os puede hacer pasar por ahí, y os habrá hecho pasar a muchas de vosotras. Y una vez superada la oración mental también, ¿por qué? Porque la oración mental es una oración que tiene, digamos, la fecha de caducidad muy cercana. Porque si tú te pones a pensar en Dios, y no pasas toda la vida de ahí, al final ni piensas ni nada, te aburres en la meditación. Me decía un fraile de Alcobendas, que vive todavía, dice, chico, yo no sé qué decir, pero es que llevo 40 años haciendo la media hora de meditación diaria y he sido fiel a la meditación. Dice, yo nunca he sentido nada, nunca nada de nada, más seco que un palo. ¿Para qué me ha servido a mí toda esta meditación? Yo, claro, pues no sé para lo que le habrá servido, Dios lo sabe, pero en un momento dado esta meditación, si tú eres fiel al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te la supera. Te la supera. ¿Y dónde te mete? Pues te mete en un estado que podemos llamar de oscuridad, que ahí sí que parece que no haces nada. Pero en ese estado de oscuridad, cuando la oración mental y la oración vocal ya no te dicen nada y te sirven un poco como de hastío, eso no quiere decir que tú te estés separando de Dios o que Dios esté alejado de ti o que Dios esté alejando de ti. No, seguro que es que te está llevando a un grado más alto de oración, un grado más alto de intimidad. Entonces, cuando tienes esa dimensión nueva en la que tienes, notas que tienes que estar en silencio, orar en silencio, acoger en silencio, dejar en silencio, pues, ¿cuántas personas dicen, pero bueno, ¿y qué hago? Si es que me pongo en silencio y me lleno de pensamientos, me lleno de imágenes, me lleno de distracciones, pero no puedo volver a la meditación. Pero muchas personas, no solamente religiosos, sino seglares, permanece ahí, permanece en el silencio, permanece ahí y permanece. Y no dejes esa oración, que poco a poco irás notando algo, que poco a poco, años puede ser que pase, pero notarás que ese silencio es fructífero y que en ese silencio empezarán un día a suceder cosas. ¿Y qué sucede? Pues sucede sencillamente, como decía ayer, que la contemplación es algo que en la que el Señor te quita a ti la palabra. La gente dice, yo es que oro, le cuento a Dios todas mis cosas. Si le cuentas a Dios todas tus cosas, todavía tienes que progresar mucho en la oración. Porque tienes que llegar a un momento en que no le cuentes nada, porque Él ya se lo sabe todo. Para eso viene bien la oración en lenguas. Él ya se lo sabe todo. A donde tú tienes que llegar es a que Él te pueda decir a ti algo. Porque la contemplación, como digo, no consiste en pensar a Dios, sino en dejar que Dios nos piense a nosotros, que Dios nos diga a nosotros y que Dios pueda ir haciendo en nuestro corazón, pues, una obra nueva, una fuerza nueva, una dimensión nueva. La contemplación, como todos los dones, siempre es pasada por Jesucristo. Porque la contemplación siempre tiene que ser, y siempre llegará a ser, una contemplación de las cosas de Dios, de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios que a nosotros se nos han revelado. Lo que nos da el don de inteligencia es la contemplación del misterio hecho carne de Dios en Jesucristo. Porque la contemplación tampoco es una contemplación pagana, vacía. Llegar al vacío, llegan los yogas. Llegar al vacío, llegan muchos budistas. Llegar al vacío, llega mucha gente. Yo tengo un compañero, fraile, que hizo la tesis doctoral sobre el yoga. Y su profesor de tesis, el director de la tesis, le dijo, ten cuidado porque si te metes a fondo en esto, puedes entrar en una depresión muy profunda. Pero él dijo que quería y se metió, no solamente a estudiar el yoga, sino a hacerlo. Y justo, a los 5 o 6 años entró en una depresión que no os podéis imaginar. En un vacío interior, pero en un vacío vacío. En un vacío que le llevó la vida. No se murió, pero era una persona rarísima después. Y hacía cosas raras. Yo vine un día, porque vivía conmigo, vine un día de Palencia y traje un chorizo, lo puse en la cocina y se lo comí entero, justo. Entero cuando lo dejé allí. Y hacía cosas que no quiero mencionar aquí. Digo, pero ¿cómo te has comido el chorizo entero? Y cosas así. Y cosas así. Iba a dar ejercicios y le decía a la maestra de novicias que una novicia tenía que dormir en su habitación. Y otras cosas semejantes. Y yo le decía, pero tú ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué haces esto? Y me decía el hombre, pero me lo decía de verdad, que necesito saber si estoy vivo, que estoy muerto. Que estoy muerto, que estoy profundamente... O sea, que esto me ha llevado a una situación. Estoy muerto, necesito... Y se comió un chorizo entero para saber si estaba vivo. Vivo y con buen estómago. Con buen estómago. Y entonces, pues, ya salió, gracias a Dios, de esto. Pero le ha dejado secuelas. Y una de las secuelas es que todo esto que yo estoy hablando de la contemplación, él no quiere ni oírlo. Cualquier cosa que signifique dejar que Dios haga en él, no puede. Porque tiene miedo a entrar otra vez en ese vacío. Pero el vacío cristiano, El vacío contemplativo cristiano no es un vacío de esta gente, no es el vacío del yoga, ni siquiera es el vacío budista del nirvana para identificarte con el todo o con la nada, que eso no es nada, y llegar a la felicidad del Buda. No, la contemplación cristiana es una contemplación que pasa por el misterio de Dios manifestado en Jesucristo. Y un contemplativo, lo primero que experimenta cuando ha dejado muchas cosas, es la dulzura de la presencia del Espíritu en él. El huésped interior, el huésped del alma, y el Espíritu interiormente, de lo que te habla, de lo que te habla en la contemplación, es de Cristo, es de Jesucristo. De lo que te habla es, porque el Espíritu es de pocas palabras, no le gustan conversaciones largas, no quiere hablar de sí mismo, quiere hablar de Jesucristo, del hombre Jesús, de ese hombre Jesús en el cual se ha manifestado Dios, y que sencillamente en él se encierran todas los dones y las virtudes y la potencia y el poder y la sabiduría de Dios, porque es Dios. Entonces el Espíritu te habla de Dios, y la contemplación es ir descubriendo a Jesucristo, uniéndote cada vez más con él, no tú con él, sino él contigo, y esa unión la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va manifestando los temas de Jesucristo, las cosas de Jesucristo. Y puede ser contemplativa en la Eucaristía, de tal forma que la Eucaristía te levanta en vuelo. Puede ser contemplativa, pues, cantando los salmos. Puede ser contemplativa. ¿Y qué significa eso? Significa que el espíritu de inteligencia está dándote una visión y una inteligencia profunda de todas estas cosas. Por ejemplo, de la Eucaristía. Muy profunda. Yo me emociona pensar cómo de Santo Domingo se dice que cuando decía misa, una lágrima no esperaba a la otra, nos dice Buonviso. Lloraba de tal forma, evidentemente, cuando una persona vive la Eucaristía como nuestro padre Santo Domingo, podéis imaginar que el don de inteligencia era tan poderoso que veía a Jesucristo vivo. En pura contemplación. Y entonces lloraba. Y lloraba, y lloraba. Y ¿cómo actuaba el don de inteligencia ahí? La fuerza del Espíritu. Pues yo no lo sé. Pues yo no lloro. Yo no lloro nunca diciendo la Eucaristía. Ni me han entrado ganas todavía de llorar. Y no sé si me gustaría. Yo creo que sí, pero bueno, cada cosa a su tiempo. Y hay un santo muy curioso en esto también, San Felipe Neri, que sabéis que era muy raro, muy chistoso, muy también se comía un chorizo entero cuando le daba la gana, ¿eh? Pasaba por la iglesia y le quitaba los sombreros a las señoras, y bueno, era muy... Pues a Felipe Neri tenía costumbres muy raras. Por ejemplo, cuando decía misa, alguna vez salía a decir misa con un perro muy grande, y otras veces con... Y eso cualquiera que te lo ve, pues dice, pero bueno, este hombre de qué va. ¿Y qué pasaba? San Felipe Neri es que se transportaba en la consagración, es que cuando venía la consagración caía en éxtasis, y para evitar el numerito delante de toda la gente, salía con un perro y consagraba, y a la vez estaba tocando al perro. Y cosas de esas, que parecen extrañísimas y raras, pero bueno, era su forma, tenía ese carácter. Y si no, se elevaba. Y el Espíritu Santo no dice, ¿sales con perro? Pues sales con perro, pero yo... Al Espíritu Santo no le molesta que salga con perro, pero le unge, le embiste con tal fuerza que... A mí lo de Santo Domingo, pues es que es impresionante. A uno le emociona mucho, ¿no? El don de contemplación de Santo Domingo. ¿Cómo no va a ser Santo Domingo fundador de las contemplativas? ¿Cómo no va a ser? Si es que, pues, él era un contemplativo de primerísima calidad. No estuvo nunca encerrado en un convento, era un trotamundos. Era un trotamundos, un globetrotter. Era un... andaba por el mundo entero. Y vamos, por el mundo, pero siempre andando. No tenía celda, no tenía... Pero la contemplación no es una cuestión de estar o no estar en un sitio determinado. La contemplación viene de él. Estar en un convento es facilitarle las cosas a él. Pero la contemplación nunca viene del convento. Ni nunca viene de estar encerradas. Ni nunca viene de las rejas. Ni nunca viene de esas cosas. La contemplación viene del don del Espíritu Santo. Entonces puede ser contemplativo en el autobús, en el 5, puede ser en el 5 que pasa por la Concha, puede ser contemplativo pues donde sea, porque el Espíritu Santo es así, ¿no? Y con un don de contemplación excelente, excelso. Lo de Santo Domingo a mí me emociona mucho. Pero claro, para que nosotros seamos contemplativos, pues tenemos que valorar muchísimo la unción del santo, el sentirnos ungidos, esa unción interior del Espíritu Santo, porque la contemplación viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te cuenta la historia de Jesucristo. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, es el huésped interior, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Como sabéis, es el Espíritu del Padre y del Hijo que te lo mandan por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos ha traído el Espíritu Santo. Y claro, ¿qué hace el Espíritu Santo en tu corazón? Un tratado de amistad con Dios, sin firma, no como hacen ahora. ¿Qué es la oración? Nada más que una, como dice Santa Teresa, una conversación de amistad. La oración es el Espíritu Santo el que derrama en ti los dones de amistad con Dios por medio de Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, conoces a Dios. Y permaneciendo en Jesucristo, permaneces en Dios, permaneces en la unción, permaneces en todo esto de lo que nos habla San Juan. Entonces, hay un trato de intimidad, hay un trato de amistad, hay un trato en el que verdaderamente, pues, tú entiendes que eres profundamente querida, que eres profundamente amada, y el Señor te revela pues lo que Él quiera revelar según la medida o el don de cada una de las personas. Eso es así. Entonces, pues, estas no son bromas, porque la contemplación, digamos, la culminación de la contemplación, dice Santo Tomás de Aquino, es la visión beatífica. En el cielo, en Dios, no pensaremos en Dios. En el cielo veremos a Dios tal cual es. Mañana, me parece que lo dice San Juan. Y esta visión de Dios en el cielo, pues es una visión en la cual, pues, el Espíritu Santo lo hace. Es una visión que realiza el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en este mundo y en el otro siempre será luz. Siempre será la luz en que veamos a Dios. Porque como dice el Salmo, en tu luz quiero ver la luz, ¿o cómo es? En tu luz nos haces ver la luz. En tu luz, ¿cuál es la luz de Dios? Nada más que el Espíritu Santo. Es la luz de Dios. En tu luz nos haces ver la luz. En tu luz. Todo esto, digamos, son misterios de Dios, misterio de la contemplación, misterio de todo esto que estamos llamados a eso, y no lo podemos negar, estamos llamados a eso, a entablar esa amistad profunda con Dios. Y yo estoy seguro que si os pregunto, muchas de vosotras habréis conocido y conoceréis, ay, pues yo he conocido monjas contemplativas. Yo he conocido monjas, o he conocido personas contemplativas. Yo he conocido personas que viven la unción interior del Espíritu Santo. Pero estamos en una época buena. Como decía Pablo VI, estamos en una época del Espíritu. Y las épocas del Espíritu hay que aprovecharlas. Porque las épocas del Espíritu, que en otro tiempo al Espíritu Santo le llamaban el gran desconocido, nadie tenía experiencia del Espíritu Santo. Y ahora, sin embargo, en este momento de la Iglesia, el Espíritu Santo, dice San Pablo VI, se nos hace de una manera especialmente tangible. Y si el Espíritu Santo se nos hace tangible en este momento, el Espíritu Santo nunca viene solo, viene con sus dones. Y si viene con sus dones, viene con el don de la contemplación, entre otros. Vendrá con el don de la palabra también, vendrá con todos los dones que queráis y con todos los carismas. Pero viene con el don de la contemplación. Y entonces, hoy día, las contemplativas no pueden dejar que el don de contemplación se lo arrebaten cualquiera. Y así no llamo nada a nadie. Una cualquiera por ahí, o un cualquiera por ahí. No, no podemos decir, porque el Espíritu Santo siempre, si los dominicos no predican, suscitará a otros predicadores. Si las contemplativas no contemplan, contemplará el conductor del autobús. Si no hacemos por ser lo que somos, es decir, por tener y llevar a cabo el carisma que tenemos, pues otros contemplarán. Y no porque el Señor rechace, sino porque el Señor, con los nuevos contemplativos, te abrirá a ti los ojos de tu propio carisma. Y muchas veces sucede eso. Con los nuevos contemplativos que hay por ahí, por el mundo, porque es un momento de contemplación. Yo os aseguro, y sé lo que digo, es un momento de contemplación. Porque en estos grandes movimientos que suscita el Espíritu Santo hay mucha gente contemplativa. Y esta misma mujer que me llamó esta mañana y me dijo, ¿tú crees que Dios existe? Para mí en este momento no existe. Yo después no me quedé mal, me quedé bien. Digo, segurísimo que es una prueba del Espíritu dura para esta mujer. Una prueba del Espíritu para arriba. Una prueba de esas de una noche oscura. Una prueba de esas, pues que le va a dar, digamos, una capacidad mayor de ver a Dios bastante más allá de sus sentimientos. Ver a Dios en el sufrimiento y en la desgracia y en la soledad y en el vacío y en todos esos sitios. Porque la contemplación precisamente tiene que jugárselas con todo esto. Donde parece que no está, allí descubrir al Señor. Y es muy importante que descubrir esto, que estamos en una época del Espíritu. Y la época del Espíritu, el Espíritu siempre viene con sus dones. Entonces no podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos atrás. Nosotros tenemos este carisma, vamos a buscarlo. ¿Y dónde lo buscamos? ¿No lo tenemos nosotros? Pues en la iglesia. Si la iglesia en este carisma y preguntar a la gente, ¿y tú qué haces para tener el don de contemplación si yo soy contemplativa? Y además sé que tengo el carisma de contemplación. Yo sé que tengo el carisma de contemplación, aunque no lo pueda ejercitar, pues porque pues no lo sé por qué. Pero donde hay gente actuada por el Espíritu, funcionan los carismas. Yo he descubierto el don de predicación en los carismáticos. ¿Y por qué lo he descubierto el don de predicación en los carismáticos? Sencillamente, pues porque para que haya predicación tiene que haber orejas, tiene que haber oídos, tiene que haber escucha. Si no, no hay palabra. La palabra es como el novio. Nunca hay un novio si no hay una novia. Nunca. No existe un novio antes de una novia. Es imposible. Y con esto podemos entender hasta la Trinidad. El Padre y el Hijo son eternos, coeternos y a la vez. Nunca Dios es Padre si a la vez no existe un Hijo. Nunca. Porque el Hijo fue engendrado, no creado. engendrado, no creado, engendrado desde toda la eternidad, porque nunca puede haber padre si no hay hijo, nunca, y nunca puede haber hijo si no hay padre. Es decir, son totalmente a la vez, el novio o la novia, el padre y el hijo, son totalmente a la vez. Y cuando hay un padre y un hijo, sucede el Espíritu Santo, porque sucede el amor entre ambos. Y cuando hay un novio y una novia, sucede el amor. Pero no puede suceder el amor con el novio solo, porque no hay novio si no hay novia. Y no puede haber novio. Y lo mismo sucede con la palabra. La palabra no puede ser palabra mientras que no haya oídos que lo escuchen. Por eso me puse ya tan contento el primer día cuando vi que reaccionabais a la predicación también. Digo, estas señoras están a una buena altura. Porque si no, la palabra no se hace palabra. Si no, lo que yo hablo es un discurso, lo que hablo es, o suena a otra cosa, a teología, a lo que sea, a Sagrada Escritura. Hay una diferencia muy grande entre Sagrada Escritura y Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es lo que está escrito aquí. Pero esto solamente es Palabra de Dios cuando te la unge el Espíritu Santo y te toca en el corazón. Entonces se hace Palabra de Dios para ti. Esto no es Palabra de Dios en sí. Solamente es Palabra de Dios cuando alguien la recibe a la vez. Y cuando la recibes a la vez, entonces sucede el Espíritu Santo. Es decir, sucede la conversión, si es una palabra inicial. Sucede el don de Dios, el alimento, lo que sea. Porque la palabra siempre viene a hacer la obra de Dios. Y sucede, pues eso, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso, pues, estas cosas, el Espíritu Santo viene con sus dones, viene con su cercanía, con su fuerza, y nosotros no podemos quedarnos atrás, y no nos va a dejar el Señor. Porque esas ideas catastrofistas que tenemos, esas ideas que muchas veces por nosotros, que son moralismos que nos han enseñado, no tenemos vocaciones, luego somos culpables. Soy culpable de que no haya vocaciones en este convento. Eso lo dices tú, no lo dice Dios. ¿Quieres poco eso? Sí. Pero Dios no te condena por eso. Dios no te condena por eso. Tú no eres culpable de que... Es que yo no he sido fiel. ¿A qué? Tú eres una víctima de la historia, como yo y como todos los demás. Nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Pero esto viene de la historia y es una larga historia. Y tú no tienes más culpa que la subpriora que había aquí en el año 1805. No tienes más culpa de nada. Te ha tocado vivir esto, que por cierto es genial. Porque es una época del Espíritu, porque el Espíritu en esta pobreza que hay ahora se puede manifestar infinitamente más. Y lo que quiere el Espíritu Santo de ti no es que te declares culpable y te hagas a ti misma ese reproche, porque la lías, le fastidias a él la obra que puede hacer. Él quiere que tú te sientas pobre, porque quiere hacer su obra. No que te sientas culpable. Pobre, Señor, mira cómo estamos. Danos tú el don de poder acoger vocaciones. El don de poder recibir vocaciones. Prepáranos para que las vocaciones que tú nos envíes tengamos nosotros algo que transmitirles. Que tengamos que transmitirles una vida espiritual profunda. Que vengan aquí, Señor, y que realmente, pues, la entrada en el convento sea para ellas, pues, una manifestación del Espíritu y una manifestación de una comunidad donde el Espíritu Santo la quiere guarecer de tantos problemas y de tantas cosas como hay en el mundo. Es esta visión positiva la que debemos de tener de las cosas, porque si no, lo único que hacemos es estorbar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no te ha desechado a ti, que el Espíritu Santo no ha desechado la vida religiosa, que el Espíritu Santo no nos ha tachado con rojo y está esperando que nos muramos. No, no, no. Algún funeral a lo mejor necesita, pero no tantos. No tantos. El Espíritu Santo acepta nuestra pobreza como una ofrenda donde se va a derramar, donde se derrama, pero abiertos al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo. No apegarte a tu rollo, no apegarte a tu cosa. El pobre está esperando que le den. El pobre acepta cosas. Acepta. Si no, no eres pobre. Si no, no eres pobre. Aunque no tengas una vocación, puedes ser riquísima. Porque eres lo que eres. Y te estructuras de tal forma que aquí no hay ni un cambio de nada y aquí no hay nada de nada. Y el Espíritu Santo, si quiere venir, tiene que venir como a mí me parece, no como a él le parece. Y entonces, pues te estás estorbando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que darle como mucha libertad, como mucha cancha en tu corazón. ¿Qué es lo que está buscando él? Porque él, desde luego, no está buscando culpabilizarte para nada. Para nada. Le estorba al Señor todo nuestro victimismo y toda nuestra culpabilidad. Él no quiere eso. Y máximo cuando llegamos nosotros y decimos, es que yo soy indigna. Eso ya lo sabe Dios y yo y todo el mundo sabe que tú eres indigna. Y lo sabe porque tú eres tan indigna como yo, y yo como tú, y tú como yo. ¿Qué dice la canción? Somos indignos. Somos indignos. Todos somos indignos. Por eso nos parece una manifestación de humildad, lo que no es nada más que una manifestación de victimismo y de superficialidad. Somos indignos todos, pero Él precisamente trabaja con nuestro barro y quiere que realmente pues nosotros vivamos las cosas, digamos, en esa dimensión en la que el Señor nos pueda trabajar. Por eso no está en este momento en decadencia la contemplación, no está. Si vosotras veis que no estáis suficientemente a la altura de la contemplación que os pide vuestra vocación, en la Iglesia hay contemplación actualmente. Hay que ir a buscarla en la Iglesia, porque siempre tenemos que buscar las cosas en la Iglesia. Siempre. La Iglesia es la madre. La Iglesia es la fuente. Y nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la Iglesia como madre. Y la Iglesia es es la madre fecunda que te da. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Y si algún convento está vacío de carismas, si un convento está vacío de dones, si un convento está vacío de presencia del Espíritu Santo, ese convento humildemente lo buscará. Porque en la Iglesia existe, porque en la Iglesia existirá. Y entonces, pues, nos ayuda a vivir espiritualmente una auténtica cercanía de Dios y cercanía del Espíritu Santo, porque Él es verdaderamente enormemente interesado en que nosotros podamos vivir así, porque te ha llamado, porque nos ha llamado. San Juan nos dice permanecer, le da pena que le puedan desviar a sus hijitos, como dice él, hijitos míos, le da pena que le puedan desviar del conocimiento de Jesucristo y de un conocimiento íntimo, profundo, experimental, contemplativo, de esos interiores pues que dan vida y fuerza interior. Pues bien, esto es un poco pues esa dimensión contemplativa que nosotros no podemos echar en saco roto, porque es nuestra vocación. Y digo nuestra porque también yo me considero ahí. Si Santo Domingo lloraba en las misas, pues evidentemente, y el lema de los dominicos, contemplar y contemplata al istradere, contemplar y dar a los demás lo contemplado, eso es nuestro, eso es para todos. Eso es para todos. Y es un lema precioso. Es un lema precioso. Cuando yo con estos grupos que ando muchas veces, pues de repente sale una frase como esta en latín. El lema de los dominicos es contemplata alis tradere. ¿Y eso qué significa? Y se lo traduzco. Es que se quedan así, ¿eh? Se les abren los ojos. Dicen, eso, tan bonito. Tan bonito, contemplata alis tradere. Ay, Dios, qué cosa más bonita. Dar a los demás lo contemplado. Se parece que le entran a uno ganas. Le entra a uno ganas de porque qué eslogan, quién tiene ahora un eslogan de esto, todos los, ni el Eroski de aquí ni nada de eso tienen un eslogan tan motivador como este, tan propagandístico, digamos. Lo que pasa es que esto es un propagandístico en el interior, es una definición de alma. Es una definición del alma, es una definición de la acción del espíritu en personas como los dominicos. Pues bien, que el Señor nos ayude a entrar en este misterio, que es un misterio de elección. Y por lo tanto, el Señor escoge sus novias y quiere que lleguen hasta el final, hasta el fondo.